Bien, pues buenos días a todos. Vamos a iniciar hoy un tema nuevo en esta clases de escuela dominical. El tema se llama La verdadera iglesia. La verdadera iglesia. Y pues para esto vamos a pedirle al Señor que nos ilumine y que sea su palabra la que nos hable y no nuestras opiniones, ¿verdad? O las opiniones de otras personas para saber cuál es la verdadera iglesia. Y vamos a iniciar nuestra reunión con una oración. Padre, muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús por este día, esta mañana hermosa que nos das. Y Señor, queremos pedir por medio de tu Espíritu Santo que ilumines nuestra mente, nuestro corazón y de todos los que estemos viendo, escuchando esta clase, para que tu palabra penetre y nos enseñe con toda claridad lo que quieres tú enseñarnos en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces vamos a ver primero el significado de la palabra iglesia. La palabra iglesia viene del griego eclesia, que quiere decir asamblea. A veces usamos el término para los edificios. Por ejemplo, mira, visité una iglesia muy bonita, tipo barroco o gótica, y no sé qué, hay una iglesia, esto y lo otro, como si fuera la iglesia, el edificio. Pero el significado real es una asamblea de personas llamadas. Una asamblea de personas llamadas. Entonces, llegamos a la conclusión de que la iglesia somos las personas y no son los edificios. También a veces mencionamos la palabra iglesia para determinar una organización o una denominación. Por ejemplo, decimos la iglesia bautista, la iglesia metodista, la iglesia católica, la iglesia presbiteriana, la iglesia pentecostal. Pero tampoco es exacto esa utilización. Entonces, en la escritura, vamos a ver qué es lo que nos enseña la escritura sobre la palabra iglesia. Y desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento siempre significa una congregación de personas. Entonces, hay tres formas en que la escritura usa la palabra iglesia. Vamos a ver cuáles son esas tres formas. Y después nos vamos a concentrar en la definición que se usa en el Nuevo Testamento. En primer lugar, se usa el concepto de lo que es la verdadera iglesia, refiriéndose a todos los creyentes, todos los cristianos que hay aquí en Oasis de Gracia y allá en otras iglesias, y en Estados Unidos, y en México, y en Italia, y en España, y en China, y en Australia, y en África. En todo el mundo, ¿verdad? Y en el ejido del Guerreño también. Entonces, esa definición se usa como el conjunto de creyentes universal de todos los que han creído en Jesucristo. Hay algunos que lo dividen entre la iglesia visible y la iglesia invisible. O sea, hablan de la iglesia, de las personas que ya están con el Señor. Las personas que es parte de la iglesia invisible. La iglesia visible, los que estamos todavía aquí en la tierra. Pero todos son iglesia, todos son parte de la congregación del Señor. Y vamos a buscar por ahí unas citas, por ejemplo, en Efesios 5, para que sea la palabra la que nos hable, ¿verdad? Efesios 5, del 25 al 27. Y vamos a ver que aquí, claro que se está refiriendo al matrimonio y habla de maridos, amar a vuestras mujeres como Jesucristo amó a su iglesia. Porque sabemos que una de las formas en las que representa la palabra de Dios a la iglesia como la novia de Cristo, que va a culminar en los tiempos del fin como la esposa en las bodas del Cordero. Okay. Entonces, aquí en el versículo, está haciendo una comparación entre el matrimonio, entre el esposo y la esposa, y la unión que hay entre Cristo y la iglesia. Y dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. 27. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, ¿a qué iglesia se está refiriendo? A la iglesia universal, ¿verdad? Se está refiriendo a la iglesia universal. Dice: Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Por qué iglesia? Por esta iglesia, por la que está en Monterrey, por la que está en México, por la que está en Guadalajara, ¿no? Dice: amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, o sea, separarla. Veíamos en las clases anteriores sobre el mundo que el Señor nos sacó del mundo y nos santificó, quiere decir nos separa para Él. Dice: habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Aquí ya está hablando de lo que decíamos ahorita, de los tiempos del fin, de la reunión de la iglesia con el Señor, de las llamadas las bodas del Cordero. Lo vemos en Apocalipsis. Y ahí es, dice, para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, Él amó a su iglesia, la santificó, la limpió por la palabra, con el propósito de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa. Entonces, aquí el concepto que queremos ver es que se está refiriendo a la iglesia universal, no a una iglesia en particular, a un grupo en particular. ¿Quiénes son? Pues todos los que hemos creído en Jesucristo. Vamos a ver un poquito más adelante cuál es el fundamento y la característica de toda iglesia que se llame cristiana. Vamos a buscar también aquí otra cita que está en Apocalipsis 21:27. Apocalipsis 21:27. Dice, está hablando de la Nueva Jerusalén y dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Fíjense, hace énfasis en que hay un libro de la vida donde estamos inscritos todos los que hemos creído que Jesús es el Hijo de Dios, Dios mismo encarnado, el Verbo encarnado. Y ahí en esa gran ciudad de los tiempos del fin, en la eternidad, dice, no entrará nada inmundo, nada que no sea parte de esto que estamos llamando la Iglesia Universal, que son los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y aquí hay que hacer énfasis que dice, no dice el libro de la vida, sino dice del Cordero. O sea, no está haciendo un lado a nuestro, al Cordero de Dios, que es Jesucristo. El libro de la vida del Cordero, ¿sí? Ok, en Hechos 20, 28, le está hablando a los líderes cristianos. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Entonces, ¿cuál es la verdadera iglesia? ¿La metodista, la bautista o la católica? ¿Son religiones? La que Cristo ganó por su sangre, ¿verdad? La que Cristo ganó por su sangre. También, aquí estamos hablando varias citas bíblicas que se refieren a la iglesia como la iglesia universal. Todos los que están en el mundo, que tienen su fe puesta en Jesucristo, que han sido separados para Dios en Jesucristo. No está hablando de los que se sientan en una banca aquí en una silla. Está hablando de todos los que han sido salvados por la sangre de Cristo, por su fe en Jesucristo. También en otras ocasiones, que es la segunda interpretación, se refiere a una iglesia local, a una iglesia local que está en una ciudad, en una región, en un pueblo. Y vamos a ver citas como Romanos 16:16. Dice, saludados los unos a los otros con ósculo santo, os saludan todas las iglesias de Cristo. Fíjense que aquí ya no está hablando la iglesia, sino las iglesias de Cristo. Él está escribiendo a los romanos, la iglesia que estaba en Roma, cristiana, y les dice que les saludan todas las iglesias. Entonces ya está hablando que la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Filadelfia, la iglesia. ¿Y a qué clase de referencia es? Ya no está hablando de la iglesia universal, sino está hablando de una iglesia en particular. Como, por ejemplo, hace poco nos dijo Raúl que nos mandaba saludos a una iglesia. ¿Cuál iglesia? En Terraza, España. Fue Raúl allá, él tocó estar en una iglesia y dice, la iglesia de Terraza, una ciudad pequeña de España, Cataluña, dice, le manda saludos a la iglesia Oasis de Gracia de Far, Texas. Entonces, ¿a qué tipo de iglesia se está refiriendo? Una iglesia local. ¿Sí? Vamos a ver ese tipo de menciones. Hechos 20:37. Hechos 20:37. Tengo entendido que Pablo visitó a esta iglesia, creo que es la de Éfeso. les dijo que había recibido en profecía el concepto de que ya se iba, pero que ya no iba a regresar nunca ahí, a esa congregación local. Ya no iba a regresar. Y dice el 37, el 36 y 37, el 36 dice: cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo un gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban. 38, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Entonces, ¿qué tipo de iglesia está refiriendo aquí? La iglesia local de ese lugar, donde Pablo, que es el que había iniciado y había establecido esa iglesia, se estaba despidiendo, pero para no regresar nunca. Y estaba dejando ahí a los líderes al frente de esa iglesia. Entonces, esa es una iglesia local. Romanos 16:5. Romanos 16:5. Vamos a leer desde el 1, 16:1, dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya, etcétera. Y sigue dando saludos. Pero aquí, cuando dice iglesia, dice que la iglesia que está en tu casa. Entonces, ¿a qué se refiere aquí? A una iglesia local. O cuando dice en plural, dice que Priscila y Aquila fueron colaboradores de Pablo en Cristo Jesús, expusieron su vida por mí, dice Pablo, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. O sea, eran siervos del Señor que habían estado en iglesia. Entonces, aquí, ¿qué se está refiriendo? A iglesias locales de este pueblo, de esta ciudad, de este pueblo, de esta ciudad. Son las iglesias locales. Entonces, ya vimos que en algunas ocasiones, cuando dice la iglesia universal, se refiere a todos los creyentes que hay en el mundo, en Jesucristo. Y cuando dice las iglesias de tal o cual pueblo, se puede referir también a una iglesia local. Pero como dijimos, la palabra iglesia significa asamblea. Entonces, en el Antiguo Testamento hay algunas citas donde se refería a la iglesia como una asamblea. Decía: la congregación se reunió para definir esto, definir lo otro, hicieron esto, hicieron lo otro. Y si usa la palabra, el mismo concepto de una asamblea. Entonces, para el estudio que vamos a ver aquí nosotros, vamos a referirnos nada más a la primera definición que se menciona, que es a la iglesia universal, a todos los creyentes. Entonces, cuando nos pregunten cuál es la verdadera iglesia, la presbiteriana o la católica o la bautista, pues no tenemos que decir cuál es la verdadera iglesia, sino que la misma palabra la define, que es los creyentes en Jesucristo que están en todas partes, en todo el mundo. Entonces, vamos a estudiar la iglesia así como que es el cuerpo de Cristo que hay en todo el mundo. Entonces, lo primero que vamos a ver es que la iglesia así cristiana como iglesia no existía en el Antiguo Testamento. el Antiguo Testamento se le llamaba el pueblo de Dios a los judíos, pero era como pueblo. Y había judíos buenos y había judíos malos. Y había judíos rebeldes o incrédulos, pero era el pueblo de Dios. Y tenían sus reuniones y todo eso, pero como iglesia no existía en el Antiguo Testamento. Y vamos a ver algunas citas aquí, como por ejemplo Efesios 3, del 3 al 6. Dice que por revelación, bueno, para poder entender, tenemos que leer desde el 1:3:1. Dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Aquí hay que enfatizar eso. Ese misterio de la iglesia no se dio a conocer en otras generaciones a los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces, misterio de la iglesia es en Cristo. Por eso decimos que el Antiguo Testamento todavía no se consideraba la iglesia de Cristo. Y ahí mismo en Efesios, vamos a leer en el capítulo 1, los versículos 9 y 10. Dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. 10. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. O sea, la verdadera revelación viene en Cristo, y todo lo reunió en Cristo. En las otras citas que vamos a ver, dice que ya en la iglesia ya no hay judío ni griego, no hay judío ni gentil, no hay diferencia. O sea, todo lo vino a reunir en Jesucristo. Ya no importa si es judío o no es judío de sangre, lo que importa es los que están en Cristo, los que estamos en Cristo. Ahora, también en el tiempo donde nuestro Señor Jesucristo anduvo aquí en la tierra, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, tampoco existía la iglesia, sino que Él dijo: yo voy a edificar la iglesia. Y luego les dice: no se vayan ni empiecen lo que les estoy diciendo hasta que haya venido sobre vosotros, ¿qué dice? El Espíritu Santo. Entonces, vamos a leer ahí Mateo 16:18. Es Mateo 16 y vamos a leer desde el 16. No, bueno, un poco antes. Desde el 13 en adelante. Para que podamos entender este pasaje, es muy importante que lo veamos desde entonces, desde ese, porque a veces crea confusión. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, ¿qué dice la gente sobre mí? Así se llamaba él mismo, el Hijo del Hombre. Dice, ellos dijeron, unos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías y otros dicen Jeremías o alguno de los profetas. O sea, lo que decía la gente de Jesucristo. Unos dicen que eres Juan, otros que eres Elías, otros que eres Jeremías y otros que eres algún profeta. Y él les dijo, ¿y vosotros qué quién decís que soy yo? O sea, ustedes, a los discípulos, ¿ustedes qué piensan? Eso es lo que dice la gente, ¿y ustedes qué piensan? Y aquí está el versículo importante, que es el fundamento de toda iglesia cristiana. Respondiendo Simón Pedro le dijo, y esta es la frase, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Recordemos que los judíos sí creían en el Cristo, pero no creían que Jesús era el Cristo. La palabra Cristo quiere decir Mesías. Entonces, todos los judíos creían y creen en el Mesías. Pero lo que no creían era que este Jesús era el Mesías. Entonces, Pedro responde y le dijo, cuando le pregunto, ¿y ustedes qué piensan? Y le dice, pero tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa frase es la frase más importante que hay en toda la Biblia para mí. Tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo del Dios viviente. 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, esa revelación, esa afirmación de Pedro, nadie se la dijo a Pedro, sino fue una revelación que recibió directamente del Padre. Porque dice, no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ese concepto de que estaba diciendo Jesús, de que yo soy el Cristo, de que yo soy el Mesías, te lo reveló directamente mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, dice el 18, que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, ¿qué está diciendo aquí el Señor? No lo podemos interpretar como se interpreta en una iglesia que dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, que el fundamento de la iglesia es Pedro, que la roca de donde se levanta la iglesia es Pedro, sino ya la interpretación que dan los teólogos después de mucho estudiar y todo eso, dicen que cuando dice, tú eres Pedro y sobre esta roca, son dos conceptos diferentes, porque la palabra que se usa en Pedro es Petrus, tú eres Petrus, que significa una piedra chica. Y sobre esta roca se usa la palabra Petra, que es una roca inmensa, como cuando vemos una montaña y dice, oye, pues una sola mole de una sola pieza, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es esa roca que va a fundar su iglesia? La frase que dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la roca sobre la cual Jesucristo está diciendo que va a fundar su iglesia. ¿Por qué decimos la iglesia son los llamados a una asamblea? Entonces los llamados de Jesucristo, dice, sobre esta frase que acabas de decir, que te la reveló mi Padre, sobre esta frase que tú acabas de decir, yo voy a edificar mi iglesia. Quiere decir, no existe todavía el ministerio de Jesús, no existe la iglesia. Estaba el Señor, estaban sus discípulos y todo eso, pero vamos a ver más adelante que la iglesia empezó precisamente en Pentecostés. El problema es que se nos acabó el tiempo. Pero sí quisiera, cuando menos si nos llevamos algo ahorita, llevarnos bien claro este concepto y no caer en esa falsa interpretación de que Pedro es el fundamento de la iglesia cristiana. Pedro después, más adelante, dice, yo no soy la roca, Jesucristo es la roca. La roca que edificaron, ¿cómo dice? Que despreciaron los edificadores, vino a ser la cabeza del ángulo. O sea, está diciendo, y siempre dijo Pedro, y cuando hizo el primer milagro y lo querían adorar, y decía, no me miren a mí, sino que en el nombre de Jesús se hizo este milagro, yo no soy nada. Nomás que algunos quieren levantar a Pedro y decir que es la roca sobre la cual está fundada la iglesia. No, la roca sobre la cual está fundada la iglesia es la frase que nuestro padre le reveló a Pedro y que mencionó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso le digo, para mí, esa frase es la frase más importante de la Biblia para mí. ¿Por qué? Porque ahí está la revelación del Padre diciendo, este es el Cristo. Si Jesús no es el Cristo, todo lo demás se cae abajo. Si Jesús no es el fundamento de la iglesia cristiana, entonces ningún hombre puede ser el fundamento. Entonces tenemos que tener bien claro ese concepto. Entonces vamos a ver, pues ya la próxima clase, exactamente en la Biblia, cuándo inicia la iglesia cristiana. La estamos analizando, la iglesia verdadera, desde el punto de vista bíblico, y ya vimos cuando menos esos dos conceptos. No existía como iglesia cristiana el Antiguo Testamento, y no existía ni siquiera en los tiempos que el Señor Jesucristo estuvo ministrando en la tierra, sino que empieza, vamos a verlo ahí en Hechos, empieza el día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo y bautizó en el Espíritu Santo a los que estaban ahí y los llenó de su Espíritu y los llenó de poder para ser testigos, etcétera. Amén. Bueno, pues Dios les bendiga. Continuamos el próximo.